Bueno, voy a empezar. Me lo escribo todo porque si no me dejo la mitad. Entonces, mi cabeza ya... Una ya es jubilada. Bueno, lo que sí estoy contentísima es de ver al pastor en buena forma, Porque después del susto que nos dio, bueno, a Sara sobre todo, que no sé si sabéis que se desmayó en el Congreso, y bueno, está bien, con sus despistes habituales, sus cambios de nombre y con su humor fantástico. Bueno, empiezo. He titulado esta, no sé cómo llamarlo, porque no es predicación, lo que voy a hablar como experiencias con Dios. Entonces, he estado un mes fuera y hay muchas cosas que me han hecho mucho bien. No voy a explicar todo, pero sí cosas concretas que creo que os pueden ir bien también a vosotros, igual que me han hecho bien a mí. Yo no sé qué hago aquí, no aquí en la iglesia, sino aquí, en este púlpito que me merece un gran respeto. Yo no soy predicadora, ni maestra de la palabra, ni nada que se le parezca. Pero el pastor siempre consigue que de vez en cuando me tengáis aquí. Cuando escucho las predicaciones del pastor, de Cándido, nuestra Biblia con patas, de mi hija Laia, o de mis otras hijas, Patio Clara, que también lo hacen súper bien, de Pepe, de David Suárez, de otros, de Davis, pues... o de Esther Rodríguez, de tantos y tantos que desde el púlpito predican la palabra de Dios de una manera tan brillante, siento que yo no debería estar aquí. Pero aquí estoy, y lo que sí soy, y no por mis méritos, es hija de Dios. Y por eso estoy aquí. Y si mi pastor me pide que hable, yo hablo. Porque lo que no tengo es vergüenza. ¿Vale? Como ya veis, que bailo, que hago lo que sea, a pesar de cómo estoy. Bueno, ahora voy a hacer dieta, otra vez. Y como no soy predicadora, lo que suelo hacer es hablar, explicar mis experiencias con Dios. Una de las últimas veces que hablé aquí, os hablaba de mi natación y comparaba los estilos de natación con la parábola del sembrador, no sé si os acordáis. Bueno. Os voy a hablar de mi último mes, donde estas experiencias o vivencias han sido muchas y muy enriquecedoras para mi vida. Y a pesar de que el enemigo intenta siempre que no sea así, porque puso en mí en algún momento un sentimiento de culpa por dejar a mi madre 4 fines de semana seguidos en con mi hermano y su familia, donde os aseguro que está muy feliz y muy bien cuidada. Pero... ha sido un mes muy intenso, como ya he dicho, y empezó con una experiencia que no es la primera vez que hacía, pero que es muy enriquecedora no solo para la persona que habla, sino para los que escuchan. Y esto fue el 10 de abril, en la reunión de mujeres, o sea, esto fue aquí, no fue fuera de aquí, que Sara me pidió que diera mi testimonio en la reunión de mujeres. Este curso algunas ya lo han ido haciendo, como Nuria, Eli, Víctor... y más personas. Ani, también lo has hecho. Dar el testimonio en la reunión de mujeres, aún no. Sara, bueno. Todas las personas que lo han ido haciendo, creo que ha sido muy bueno y es de mucha bendición cuando tenemos ocasión de explicar a otras personas lo que ha hecho Dios en nuestras vidas. Cómo el Señor, por gracia y no por nuestros méritos, nos ha escogido para ser sus hijos. Leemos en Romanos 8:16, que dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. No somos nosotras, es el Espíritu Santo que pone en nosotros el dar testimonio para servirle y para ser salvos por la eternidad. Pablo mismo, en Hechos 20, decía es algo parecido. Hechos 20, 18 al 21, dice, cuando vinieron a él les dijo, vosotros bien sabéis cómo he sido con vosotros todo el tiempo, desde el primer día que estuve en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con lágrimas y con pruebas que vinieron sobre mí por causa de las intrigas de los judíos. ¿Cómo no rehuí declarar a vosotros nada que fuera útil y de enseñaros públicamente y de casa en casa, testificando solemnemente tanto a judíos como a griegos del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo? Es un mandato del Señor dar testimonio de nuestra fe. Entonces, esto fue cómo empezó mi mes fantástico. La segunda experiencia que os quiero explicar ocurrió un poco más lejos de aquí, en Nueva York, donde estuve con Manolo y Damaris, y tuve la oportunidad de viajar allí con Gospel Soul, uno de los coros donde canto, y como sabéis, gospel significa evangelio. Y para mí, además de disfrutar cantando ese estilo de música, disfruto proclamando a voz en grito, nunca mejor dicho, porque David nos hace gritar, que Jesús es mi Señor y Salvador. En Nueva York teníamos ya programado compartir en una iglesia de Harlem la New Life Baptist Church del pastor Bobby Lewis, que al mismo tiempo es el director del coro. Ellos habían estado aquí compartiendo con nosotros, haciendo un taller, y ya habíamos quedado en ir allí. El sábado tuvimos un ensayo, el domingo estuvimos con ellos en el culto, cantamos con ellos y pudimos escuchar la predicación de este hombre. Era el domingo de Ramos y habló del pasaje de la entrada de Jesús en Jerusalén. Mateo 21. Mateo 21, del 8 al 11. La mayoría de la multitud tendió sus manos en el camino, sus mantos, perdón. Otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y las multitudes que iban delante de él y las que iban detrás gritaban diciendo: «Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas». Cuando él entró en Jerusalén, toda la ciudad se agitó y decían: «¿Quién es este?». Y las multitudes contestaban: «Este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea». No todos reconocían a Jesús como el Mesías. El pastor Bobby comentó que se podían distinguir tres grupos. Los que directamente no le aceptaban, como los fariseos y saduceos. Los judíos que en un principio le aclamaban como locos: «Hosana, hosana», ponían los de estos. Y mientras tanto, el pastor, con una ramita de palmera, iba agitando, al estilo de nuestro pastor que saca un ancla, saca una campana, saca, pues él, una que nos dieron también a nosotros, y todos con la branqueta de la palmera. Pues eso, había estos judíos también, el segundo grupo, que le aclamaban, pero después fueron los que gritaron: «Crucifícale, crucifícale». Y el tercer grupo eran los verdaderos seguidores de Jesús, los que creen que Jesús es el Mesías esperado, los que creemos que es nuestro Salvador y Señor. El pastor Bobby habló tan claramente y con tanto entusiasmo de lo maravilloso que es aceptar a Jesús, que miembros no creyentes de nuestro coro se emocionaron y fueron tocados en su interior, reconociendo públicamente en aquel momento que algo había pasado en ellos. Fue un momento muy emocionante, porque si algo hacemos en estos coros, son coros mixtos, hay creyentes y hay no creyentes, ¿no? Y entonces, el cantar estas canciones, a veces piensas: «No entiendo cómo puedes cantar esto sin sentir lo que cantas», ¿no? Pues sí, hay personas que no creen lo que cantan y lo cantan. Pero hay un momento que algunos tienen que ceder, y es la fuerza del gospel, del evangelio, de la música, de la fuerza que da el Señor. Quiero destacar el trato que nos dieron todos los miembros de esa iglesia. Fue exquisito, ¿eh, Damaris? Súper amables, cariñosos, generosos, hasta el punto de que al despedirse al despedirnos el segundo día, y sin entender exactamente lo que me decían, porque yo no sé inglés, yo... el abrazo que me dio la persona que nos despedía y las palabras que me dijo, se entendí, bless you, bueno, yo qué sé, bendito seas, ¿no? Me emocionó tanto que salí llorando de esa iglesia. Realmente creo que transmitían el amor de Dios con sus palabras, con sus abrazos y cómo nos trataron. ¿Es así? Vale. Después volveremos a hablar de Nueva York. Al siguiente día de volver de Nueva York, fui al campamento de Gayola, donde estabais algunos de vosotros. Y allí, bueno, siempre los campamentos tienen momentos muy especiales y lo pasamos genial. Os animo a que vayáis pensando en ir al próximo, ¿vale? Ya os podéis ir apuntando a Damaris. Bueno, voy a hablar de un momento que no es jugando al roomie, que nos reímos muchísimo, ¿verdad, Sara? Pero voy a hablar de un momento muy especial que quiero agradecer a Davis. En uno de sus mensajes me hizo sentir tan cerca del cielo que no se puede expresar. Y habló tan claro de lo que es el infierno. El infierno es la soledad total, dijo. El peor tormento es estar separado de Dios. El cielo es la vida con Dios para siempre. Y empieza hoy, empieza aquí. Cuando tienes a Dios en tu vida, ya estás disfrutando del cielo. Es una esperanza viva, es real. Leemos dos textos. Gracias, Davis. ¿Dónde estás? Ah, es verdad, está en clase. Uf. Bueno, ya se lo explicaréis. Hebreos 2, del 1 al 4, dice: por tanto, debemos prestar mucha atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos. Porque si la palabra hablada por medio de ángeles resultó ser inmutable y toda transgresión y desobediencia recibió una justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, después que fue anunciada, primeramente por medio del Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, tanto por señales como por prodigios y por diversos milagros y por dones del Espíritu Santo, según su propia voluntad? Estemos atentos, no nos desviemos, tenemos pruebas irrefutables de que Dios está aquí. Dios nos ayuda en todo. Está siempre con nosotros. Juan 5:24. En verdad os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Evidentemente fueron tres días, tres conferencias y nos dio para más, pero solo he cogido estos dos textos. El siguiente fin de semana, seguimos, pude asistir al Congreso Nacional de la FIEIDE. Suena muy rimbombante. La FIEIDE es la Federación de Iglesias Evangélicas Independientes de España, ¿vale? A la cual pertenece nuestra iglesia, y nuestro pastor es uno de los miembros de la Junta Regional, y Laia también, y bueno. Y pudimos asistir, y es donde nos dio el susto que se... Fuimos con los pastores. Vinieron tres jóvenes, vino Davis y también jóvenes, y Graciela, Paul, Damaris y Jacobet, y David, perdona, y David Meléndez. Bueno, el lema era avanzando juntos, creyentes que se multiplican. Nos instaron en todas las ponencias en la responsabilidad y necesidad de unirnos en la misión de la Iglesia que es, id y haced discípulos, como ayer en la conferencia misionera. ¿Para qué? Para que muchas más personas conozcan ya aquí lo que es el cielo, lo que decía Davis, vivir con Dios y no la soledad total del infierno. Debemos ser una iglesia misionera, que cada creyente sea un misionero allí donde esté. Nos hablaron de cómo hacerlo, cómo Jesús lo hacía, llamando, capacitando y enviando, y muchas cosas más. Pero el momento más impactante para mí, no sé si para vosotros, fue cuando un pastor llamado Gilles Davis nos hizo sentir tanto dolor por los que amamos, por todos los que nos rodean que se pierden sin Dios. Decía, siento gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, junto con el gozo del Señor. Tenemos gozo porque estamos con Él, pero sentimos dolor de ver a los que amamos a nuestro alrededor y gente a nuestro alrededor que no conocemos, pero que sabemos que se va a perder, porque el infierno existe. El tormento de estar apartados de Dios. El Señor Jesús mismo sentía compasión por las multitudes. Y es el texto que hemos leído, el que he cogido para esto, Mateo 9, vamos a repetirlo. Y Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, Mateo 9:35, enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando el Evangelio del Reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas y abatidas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, la mies es mucha, pero los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Orar por obreros. Y el fin de semana pasado, el puente del 1 al 4, fui con mi familia y algunos de aquí también, Lourdes, Juanjo, Nuria, María, al campamento de Batec. La iglesia Batec, por segundo año, hacía un campamento y, bueno, éramos como 50 o más, o sea que estuvo súper bien. Los estudios los dieron Samuel Palacios y Mariona Mirón, son los líderes de Agape Más, que trabajan con personas en riesgo de exclusión social, básicamente con vagabundos de las calles. ¿Y de qué nos hablaron? De que las iglesias deben ser misionales, otra vez la misión. Y la forma de hacerlo fue muy original, ya que daban un color a cada característica que debe tener una iglesia en misión. Aquí están, todos los colores. Verde, el verde lo asociaban con presencia. Una iglesia en misión debe estar presente, no encerrada entre cuatro paredes, presente con la gente, porque ¿cómo van a conocer de Dios si no estamos ahí? Para colaborar en la misión de Dios, hemos de estar presentes entre las personas allí donde Dios nos ponga. Naranja, proximidad, como Jesús hacía. Debemos acercarnos a la gente. Azul, vulnerabilidad. Básicamente ser humilde, servir, depender de Dios. Ser vulnerable es aceptar que somos débiles y en nuestra debilidad Dios se fortalece, Dios se glorifica. Este era el azul. Lila, colaboración, trabajar juntos, uniéndonos a la misión de Jesús. Uno solo no puede nada. Debemos estar unidos entre nosotros, con las otras iglesias de la FIEIDE, con todos los de la conferencia misionera. Para eso están todos estos eventos y estas cosas que se hacen, ¿no? Pero todo es para que crezca el reino de Dios en esta tierra. Rojo, ¿qué es el rojo? Pasión. Pasión por la misión, pasión por el Evangelio, pasión por Jesús. Me encanta decir que Alguien decía, estoy loco por Jesús. Pues sí, estar loco, estar enamorado de Jesús y de su obra. Implicación en la misión, lo cual a veces lleva a sufrir y a tener que sacrificar cosas, tiempo, muchas cosas, pero vale la pena por el bien del reino de Dios. Y amarillo. Amarillo es proclamación, predicar el evangelio, pero no como loros. Está muy bien aprender los versículos, leer la Biblia cada día, leer la Biblia, empaparnos de la palabra, porque ahí tenemos toda la guía, todo lo que Jesús hizo, todo lo que nos ha mandado, cómo Dios ha hecho un plan de salvación para todo el mundo desde Génesis 3 hasta Apocalipsis. Hablar la palabra, pero sobre todo siendo consecuentes con nuestra vida. No podemos predicar hablando y luego ir a robar a la esquina o salir de aquí y decir una mentira. Ser consecuentes con nuestra vida, con nuestros hechos. Ser nuestra vida misma el mensaje, como lo era Jesús. Jesús mismo era Él el mensaje. Y aquí es cuando digo, volveremos a Nueva York. Cada día, después de cada color, nos ponían unas preguntas. Y hubo una que decía, está en catalán, pero ya lo traigo. ¿Has vivido alguna vez una proclamación del mensaje que ha estado bien recibida porque iba acompañada de amor y servicio? Sí. En la iglesia de Bobby Lewis, fue acompañada de amor y servicio, de mucho amor. Y luego otra pregunta, ¿te has encontrado en situaciones donde proclamar ha hecho mal? ¿Qué puedes aprender de esto? Mirad, el día que fuimos a la iglesia de Bobby Lewis, por la tarde, era el domingo de Ramos, ya lo he dicho, por la tarde a las 3 había el culto en la iglesia de Brooklyn Tabernacle, que es la más conocida, de muy grande, muy preciosa, y era el culto en castellano a las 3 de la tarde. Entonces dijimos, bueno, como allí acabamos pronto, tal, aprovechamos y vamos. Bueno, y fuimos, y creo que fuimos todo el grupo, creyentes y no creyentes, porque claro, habíamos hablado de Brooklyn súper, ¡buah! Y la verdad es que es una iglesia potente, que tiene unos predicadores potentes, que es fantástica. Y no, la semana siguiente, una del coro que se quedó más días allí, asistió al culto de la mañana y nos dijo, ha sido una pasada la alabanza, todo. Bueno, fuimos a este culto y tuvimos la mala suerte, ¿sabéis qué? Bueno, hay predicadores que a lo mejor tendrían que pensarse, como yo, que no tendría que estar aquí, que tendrían que pensarse antes de ponerse a hablar, o que no tienen el don, yo qué sé. Pero esa persona habló de un texto de la Biblia, pero lo que hizo fue leer el texto y luego iba repitiendo lo mismo que ponía el texto con sus palabras. Y luego hizo invitación a que gente viniera, que salió gente, esto, se ponían uno detrás del otro. Y fue repitiendo, es que no sé qué, que Satanás, que no sé qué, que Satanás, que Satanás, que Satanás. Bueno, fue una contradicción tal con lo de la mañana, que yo sentía, los que han levantado la mano por la mañana o que se han sentido tan tocados, ahora se tiran para atrás. Porque es que, ¿sí o no? ¿Eres sí o no? Cuando hicieron esta pregunta allí en Batec, yo lo comenté y allí estaban Samuel y David, que habían estado con nosotros también en Nueva York, y dije, ¿es verdad o no? Sí. Es que fue, o sea que hay veces que esto, lo que pone la pregunta, situaciones donde el proclamar la palabra ha hecho daño. En ese momento yo creo que las personas no creyentes del coro debieron pensar, yo esto no quiero creerlo, yo esto no. Porque fue totalmente contraproducente con lo de la mañana. Gracias a Dios, luego, que el Señor lo usa todo para bien. Eso hizo que se crearan conversaciones sobre todo esto y pudimos ir aclarando. Y la verdad es que yo creo que fue para bien, al final. Pero en aquel momento, cuando aquel hombre hablaba, de verdad, que yo decía, tierra, traga a todos, tráganos a todos. Bueno, que sí, que a veces el proclamar, según cómo lo hagamos, puede redundar en lo contrario, en que la gente diga, no, yo no quiero saber nada de esto. Si tú vas diciendo, yo qué sé, si no crees en Dios, te vas al Señor, bueno, yo qué sé, que no puede ser. Que sea de hacer con cabeza, con amor, con mucho amor y con sensibilidad, y haciendo estas cosas, estar presente, proclamar con amor, estar próximo, mostrarte vulnerable, no ser el creerte más que nadie, colaborar con los demás. Bueno, en resumen, que nos hemos de poner las pilas, que me he de poner las pilas. Hacer misión unidos, pero en cada momento, en cada lugar que estemos, debemos ser conscientes de que estamos en misión. No solo en la iglesia o cuando tenemos un acto de evangelismo como el teatro de la semana que viene, invitamos a gente, ¿no? Habla con la gente siempre, di, oye, mira, que tenemos, yo qué sé, lo que sea. Aquí se hace mucha misión con la obra social. Debemos reflejar el amor de Cristo siempre. Debemos tener compasión por los que se pierden, amarlos, ser humildes, servir, ser honestos, ser instrumentos en las manos de nuestro Dios. Y nos ha acabado aquí el mes. Por último, os quería compartir la última experiencia que el Señor me ha permitido vivir, que nos ha permitido vivir como familia estas últimas dos semanas. Hay una fundación en San Cugat que trabaja en un pueblo, en un país del sur, abajo de todo, de África, que se llama Malawi. Es un país de extrema pobreza. Y esta fundación, que es una escuela de música, y hace, no sé, como 20 años que este hombre, el director de la escuela, por un conocido, pues fue allí de esto y crearon una escuela de música allí, pero con la condición de que si querían estudiar música, los jóvenes, para jóvenes, tenían que estudiar pues las asignaturas académicas correspondientes. Entonces, si quieren bailar y cantar, los becan para que estudien, pero han de estudiar. Y entonces, de vez en cuando, los traen para acá, dos semanas, a algún grupito, los que pueden, porque se han de pagar el pasaporte, bueno. Entonces han venido hace dos semanas siete jóvenes de Malawi, hacen actuaciones y explican el proyecto para recaudar fondos. Y entonces los chicos que vienen piden a familias que los acojan. Y hemos tenido la bendición, de verdad, que ha sido una bendición. Nuria, Lourdes, Juanjo, María conocen a George. Hemos tenido a George dos semanas en casa de Pati y David. Yo vivo al lado, o sea que también lo he tenido. Y es un joven de 19 años. Y quiero nombrarlo porque espero que mis hijos, mis nietos, yo misma, aprendamos a valorar todo lo que el Señor nos regala. George no tiene donde vive ni agua corriente, ni luz, ni cama, ni nada. Ayer nos hizo comida de allí. Hacen una pasta, no sé cómo se llama, ya no me acuerdo. Una pasta blanca que la cogen con una mano. Solo se ensucia una mano, ¿eh? Lo hace todo con una mano. Pero comen con la mano, no tienen cubiertos. Él, hasta que vino hace dos semanas aquí, no había comido con cubiertos. Cogen la pasta, luego tienen una especie de verdura que hizo, parecían espinacas. Yo comí de todo, ¿eh? Lo ponen dentro del huequito y ala, para adentro. Y luego una carne, la carne la hice yo, ¿no? Pero bueno, nos hizo la pasta esta y la verdura, que la había traído desde su país. Y todo este tiempo ha estado comiendo normal, pero él echaba de menos su comida. Entonces, George no tiene nada, pero es tan feliz. ¿Sonríe siempre o no? ¿Y cómo baila? ¿Sí? ¿Cómo baila? ¿Cómo canta? Es súper agradecido, súper educado. A mí, mis nietos, ¿sabéis cómo me llaman, no? Shaka. Mis nietos me llaman Shaka. Entonces resulta que en Chihueche, o algo así, que es el idioma de Malawi que ellos hablan, abuela es Agogo. Pues para él, cada vez que me ve, ¡Agogo Shaka! Me encanta, me encanta. Pues bueno, está siendo una experiencia muy enriquecedora, ya mañana se va, para toda la familia, y deseamos que para él también lo haya sido. Bueno, y esto es lo último que me ha pasado en este mes. Ya mañana se va George, Patty está muy triste, porque ella ya se lo quedaría, pero ha hablado con su madre, se han enviado fotos porque tiene hermanos y bueno, son una familia. Hasta ha mirado precios de vuelos a Malawi, mi hija. Bueno, en fin, que os quería compartir también esto porque ha sido una bendición tener a este chico este tiempo en casa. Y bueno, os he explicado mis experiencias con Dios de mi último mes. Y lo único que puedo hacer es agradecer al Señor todo lo que me ha permitido vivir, no solo este mes, sino toda la vida, y lo que no. Todo lo que Él permite es para bien, y que el Señor os bendiga. Gracias.